Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Y hoy en nuestra entrevista del día saludamos al alcalde de Donostia, Eneko Goia, egunon.
Egunon, bai.
¿Cómo van hasta ahora las fiestas, alcalde?
Pues la verdad es que bien. Empezamos fuerte el sábado con el cañonazo. Además coincidió el mismo día también la clásica, que al final se incorporó de alguna manera a la fiesta. Y bueno, pues a pesar de que la climatología pues a veces es un poco adversa, pero eso no puede controlarse en un programa de fiestas, pues la verdad es que yo creo que las fiestas están discurriendo con normalidad, con alegría y con buen humor.
Y que dure. Bueno, respecto a la climatología, que faena la suspensión de los fuegos del domingo, pero la seguridad es lo primero, ¿no?
Ah, sin duda. Bueno, no se daban las condiciones, pues coincidió después de un día infernal de 40 grados, pues que llegó la Galerna en el momento en el que había que lanzar los fuegos artificiales y, bueno, cuando hay rachas de viento superiores a determinados kilómetros por hora, pues no es seguro hacerlo y creo que la seguridad es lo que tiene que primar.
Alcalde, ¿qué destacaría usted en concreto o en general de la Semana Grande Donostiarra?
Bueno, yo en general destacaría el buen ambiente que reina en la ciudad, ¿no? Yo creo que tuvimos un cañonazo redondo y, bueno, pues todos los días se están desarrollando las actividades con normalidad, salvo ese domingo por la noche en el que tuvimos ese, bueno, pues pequeño incidente inevitable, por otra parte. Pero por lo demás, yo creo que todas las actividades están discurriendo con normalidad, con gran participación de público y eso es lo que importa.
¿Usted, como alcalde, cómo las vive?
Bueno, es una combinación, ¿no? Por una parte con alegría e intento disfrutar de algunas de las actividades programadas. Bueno, ya he estado pues en el Adar de Txistularis o en algún concierto o, bueno, en el Cañonazo también. Hoy me acercaré a algún concurso gastronómico que me suele gustar hacerlo. Por otra parte, bueno, pues también con cierta responsabilidad, porque, bueno, pues una semana de fiestas es una semana en la que hay mucha gente y hasta altas horas. Y no puede uno evitar tener la preocupación de que no pase nada, ¿no? De que no pase nada grave. Hasta ahora así ha sido y esperemos que así continúe. Y luego atendiendo a los medios de comunicación, porque la verdad que esta suele ser una semana en la que los medios de comunicación pues llamáis mucho y me pedís muchas entrevistas. Bueno, lo hago encantado, pero no te voy a negar que ocupa parte considerable de mi agenda.
Claro, está usted muy muy solicitado estos días festivos, que no sé hasta qué punto en lo económico, alcalde, suponen un buen empujón para la ciudad.
Hombre, sin duda. Yo creo que la gran afluencia de visitantes que solemos registrar durante esta semana, sobre todo en lo que es la tarde-noche, que es el momento álgido de participación de públicos en la fiesta, pues hombre, pues también me imagino que pues genera una serie de ingresos a las heladerías, a los establecimientos hosteleros. Bueno, ese movimiento siempre aporta y siempre es bueno.
¿Todas las chosnas deben usar ticket buy, alcalde? ¿Y las que no lo usen deberían ser multadas?
Entiendo que sí. Es decir, la normativa es clara. Bueno, quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir es la Diputación Foral de Guipúzcoa y entiendo que debe ser así.
Este verano hemos escuchado muchas opiniones críticas ante los excesos de turistificación, los estragos que puede causar un exceso de turistas. No me refiero a ningún sitio concreto, críticas en general, sí. Lo hemos oído en varios sitios, pero ciñéndolos a San Sebastián, ¿a usted le parece que se está viendo también ese exceso en la ciudad?
A ver, yo creo que hemos conocido un crecimiento bastante rápido en estos últimos 12-13 años, pero veníamos de una posición muy baja para lo que había sido la historia de la ciudad de San Sebastián. Y a nadie se le oculta que el motivo por el cual San Sebastián, aun siendo históricamente un destino turístico, pues no registrara otros números era el que teníamos un fenómeno de la violencia que disuadía a mucha gente de visitarnos, ¿no? Cuando eso desaparece, nos actualizamos, por decirlo de alguna manera, de una forma rápida. Eso tal vez pueda generar cierta preocupación porque, bueno, pues evidentemente hay quien piensa que no se ve el límite, pero hay que decir que en esa evolución desde el Ayuntamiento se ha venido actuando desde hace años, además, para evitar que se produzca una explosión, porque el turismo es una actividad económica importante en la ciudad, lo ha sido históricamente. Es más, San Sebastián hace 100 años tenía, por poner un ejemplo y para que veamos de lo que estamos hablando, con una población que no llegaba a 100.000 habitantes, 20.000 plazas de alojamiento y hoy, que tiene 189.000 habitantes, tiene 18.000. Esa es la realidad, ¿no? Que eso hay que gestionarlo, hay que controlarlo para que no crezca sin límite, sin duda. Y eso es algo que desde el Ayuntamiento se ha venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Con distintas modificaciones del plan general, empezando por la parte vieja, después con el endurecimiento de las condiciones a la hora de que edificios residenciales pudieran convertirse en establecimientos de alojamiento, y la última, bueno, pues con una moratoria para la concesión de nuevas licencias de alojamiento que en este momento está en vigor, ¿no? Yo creo que sin demonizar nada, porque creo que tampoco es bueno, lo que sí que hay que hacer es gestionar el destino y procurar que la actividad turística pues conviva lo mejor posible con la ciudad.
Claro, el problema es, usted lo sabe bien, alcalde, que nunca llueve a gusto de todos, y mientras mucha gente seguro que quiere menos turistas, pues sectores evidentemente como el de la hostelería, el comercio, etcétera, querrán más, o como mínimo que no baje. Claro, entiendo que desde el punto de vista de la gestión del gobierno municipal, encontrar un equilibrio no sé hasta qué punto es complicado.
Nunca es fácil, ¿eh? Al final, bueno, pues en una ciudad conviven intereses contrapuestos muchas veces y a un ayuntamiento le corresponde gestionar esa situación, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que la capacidad de atracción que tiene la ciudad genera también una serie de beneficios de los que también nosotros disfrutamos. La dimensión comercial que tiene San Sebastián, por ejemplo, no existiría de ninguna manera si no tuviéramos la capacidad de atracción que tenemos. O la dimensión hostelera tampoco. O la actividad cultural que podemos desarrollar tampoco sería la que nosotros podemos disfrutar si no tuviéramos esa capacidad de atracción. Yo no niego que esa capacidad de atracción también, a su vez, puede generar inconvenientes que hay que intentar paliar y gestionar de la mejor manera posible.
Mencionaba usted antes los alojamientos turísticos. ¿Podemos decir que en Donostia, con este tema, hasta aquí hemos llegado?
Bueno, en este momento tenemos una moratoria que ya, bueno, va camino de 2 años, y mientras tanto estamos redactando una modificación del plan general para establecer el régimen definitivo, y sí puedo adelantar desde luego que de lo que nosotros depende, el escenario al que vamos es al de que ningún edificio que tenga destino residencial podrá ser convertido en alojamiento en toda la ciudad. Es así, es una cuestión que tenemos muy clara. Después vamos a distinguir por zonas, porque es verdad que el número de alojamientos por habitante que tiene el centro, o que tiene el antiguo, o que tiene Gros, o la zona baja de Guía, no es comparable pues con la que pueda tener Intxaurrondo o pueda tener Altza. Y en esos casos, bueno, yo creo que todavía puede haber alguna opción, porque puede haber incluso establecimientos que sean interesantes para dinamizar esas zonas de la ciudad, ¿no? Y además, también porque se puede producir otro fenómeno que ya está sucediendo, es que San Sebastián establezca una limitación absoluta sobre la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento y, sin embargo, los municipios del entorno se dediquen a eso. Entonces, eso tampoco creo que es deseable, ¿no? Yo creo que hay que establecer un régimen que sea equilibrado, que no genere excesos, y como digo, eso pasa por distinguir distintas zonas de la ciudad, porque no todo San Sebastián es igual.
Alcalde, la tasa turística, el consejero Javier Hurtado ya ha dicho que de esta legislatura no pasa, pero difiere usted en cómo gestionarla. Explícame, por favor, qué pasa aquí.
Bueno, veremos a ver cuál es la propuesta concreta que hace el gobierno vasco, pero desde luego el Ayuntamiento de San Sebastián tiene una posición muy clara, y es que de establecerse un tributo de estas características, este debería ser de recaudación municipal. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque las principales necesidades que surgen como consecuencia de ser un destino turístico las afronta un ayuntamiento, no otra institución. Y por eso yo digo que sería injusto el que se estableciera un tributo que fuera café para todos y que pudiera repercutir igualmente sobre aquellos municipios que tienen presión turística y, por lo tanto, tienen unas necesidades adicionales, y otros que no tienen esa presión y que, por lo tanto, no tienen esas necesidades adicionales, ¿no? Yo creo que es de justicia el que establezcamos un tributo que efectivamente pueda ayudar a los municipios que efectivamente tienen actividad turística a dar una mejor respuesta.
¿Ha hablado usted de esto personalmente con el consejero? Todavía no se ha dado la circunstancia.
Bueno, él conoce perfectamente cuál es la posición del Ayuntamiento de San Sebastián, porque ha habido distintas mesas en las que este tema se ha tratado y siempre hemos manifestado esta posición.
¿Qué va a suponer para la ciudad la declaración de zona tensionada?
Bueno, pues probablemente menos de lo que nos gustaría.
Ya.
¿Por qué? Pues porque sobre un parque total de 95.000 viviendas que tiene la ciudad de San Sebastián, las disposiciones de la ley de vivienda en materia de zonas tensionadas afecta en realidad a unas 3.000 viviendas. Entonces, veremos cuál es el efecto que esta declaración puede tener, pero ese es el espectro del que estamos hablando y creo que tenemos que ser conscientes de ello. Yo creo que el problema que tenemos con la vivienda no se soluciona solamente mediante la modificación del marco legal. Creo que hay muchas otras cosas que tenemos que hacer y el principal papel que tiene un ayuntamiento es el de promover, porque en este momento tenemos un desequilibrio que siempre ha existido en la ciudad de San Sebastián, todo hay que decirlo, pero en estos momentos es notable entre lo que es la oferta y la demanda. Y a eso hay que darle una respuesta.
La tramitación prevista para septiembre, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos trabajando ya en la elaboración del informe, que es muy exigente y hay que hacerlo bien, y nuestro compromiso con el Gobierno vasco es el poder entregarlo en el mes de septiembre.
Bueno, lo que le voy a preguntar ahora, alcalde, me da un poco sensación de déjà vu, porque siempre se lo pregunto, pero es que no se termina de cerrar el tema. ¿Cuál es ahora mismo el, permítame la expresión deportiva, el minuto y resultado de la compra de los cuarteles de Loyola?
De stand-by, es decir, estamos a la espera de la resolución de la Dirección General de Costas, que tiene que determinar cuál es la línea de deslinde, si de 20 metros o de 100. A ver, toda la lógica nos dice que es 20, que tiene que ser 20. Nosotros hemos presentado una batería de alegaciones que van en consonancia, además, con las presentadas por el propio Ministerio de Defensa, por la Agencia del Agua, URA, e incluso por la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. No existe ningún otro ámbito en todo el río que tenga establecida una línea superior a los 20 metros y la lógica dice que esta también tendría que ser igual, esperemos que sea así. Lo que vimos es que no llegábamos en plazo al 18 de agosto, que era el plazo que teníamos entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento para la firma de las escrituras, y decidimos por prudencia suspender el plazo hasta que tuviéramos en nuestras manos la resolución de costas que ratifique lo que estoy diciendo.
¿Es optimista al respecto?
Sí, yo creo que, bueno, la respuesta lógica sería lo que he dicho, que la línea quedará establecida en 20 metros.
¿Con las obras del topo va todo según lo previsto en tiempo y forma, alcalde?
Pues en este momento sí, cursamos visita pues hace aproximadamente un mes y pudimos ver la caverna de la estación del centro, que es la última estación que se está ejecutando, la excavación está prácticamente culminada. Y el plazo se mantiene. A nosotros se nos dice desde el Gobierno vasco que para finales del 25 o principios del 26 la pasante puede estar operativa. Y lo que también sabemos es que, sobre todo a partir de este otoño, en superficie lo que vamos a ver es una mejora. ¿Por qué? Pues porque en aquellas zonas, sobre todo del centro, que han estado afectadas por obras, pues van a empezar a ejecutarse los proyectos de urbanización, de tal manera que ya esas afecciones en superficie pues van a ir paulatinamente desapareciendo. Y lo que queda, quedará ya para ejecutar bajo tierra, que molesta bastante menos que lo que ha molestado la obra en superficie, ¿no? Luego, yo creo que estamos ya en un escenario de fase final en la que vamos a ir percibiendo cada vez pues mayores mejoras.
Habla usted de esas molestias inevitables por las obras, por estas y otras obras. No sé si ya esa, ¿cómo decirlo?, esa queja ciudadana por tantas obras en la ciudad, no sé si se ha ido ya un poco atemperando, alcalde.
Yo entiendo que ha habido un momento en el que han coincidido muchas obras en la ciudad y hemos generado pues bastantes inconvenientes, y yo puedo entender el que eso genere malestar, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que las obras no se hacen por capricho, sino que se hacen para mejorar. Y bueno, yo lo que espero y creo que va a suceder es que cuando veamos el resultado final valoraremos que el esfuerzo ha merecido la pena.
Del topo, usted ha llegado a decir que va a ser el sistema de transporte público más potente que va a tener no solo Donostia, sino el área metropolitana.
No tengo ninguna duda al respecto. Y no solamente por estos dos tramos que están en este momento en ejecución en el término municipal de San Sebastián, sino porque también está en ejecución Altza-Galtzaraborda, que también finalizará aproximadamente al mismo tiempo que estos dos tramos. Eso hará que, por ejemplo, la estación de Alza, que ahora es un culo de saco, pues tenga unas frecuencias muy competitivas, con lo cual yo creo que va a tener un incremento notable de usuarios, y luego nos queda pendiente, que está en redacción de proyecto en este momento, el intercambiador de Riberas de Doyoda, que lo que permitirá es unir cercanías de Renfe con el topo, de tal manera que se incorporará a todo el eje vertebrador que tenemos con el topo, pues el eje que viene del sur, de Tolosa, o de más abajo. Yo creo que la apuesta que se está haciendo por el transporte público ferroviario en San Sebastián es notable y que va a provocar un cambio en nuestros modos de movilidad, por decirlo de alguna manera, que será mejor. Y suelo poner un ejemplo y no me duelen prendas a la hora de hacerlo, ¿no? Porque no hay más que mirar a Bilbao, y quienes conocen cuál ha sido la transformación de Bilbao saben que el metro ha sido un elemento fundamental que ha propiciado que el Gran Bilbao haya sufrido una transformación enorme. Bueno, yo creo que aquí va a ser, a nuestra manera, algo similar.
La zona de bajas emisiones que se implantará en Donostia, bueno, como en todas las ciudades, además de ser un imperativo legal en el marco europeo, ¿usted también cree que es una necesidad?
A ver, yo creo que es una oportunidad, ¿no? O sea, podríamos tomárnoslo como una obligación legal que tenemos que sortear, pero no me gustaría hacerlo así. ¿Por qué? Porque pienso que el objetivo de esa ley que marca esa obligación no es otro que el de mejorar la salud de la ciudadanía, ¿no? Y el de propiciar, pues, que determinadas emisiones y determinadas partículas, pues, se reduzcan en distintas zonas de la ciudad. Yo lo veo así, lo quiero ver así además, y creo que es una oportunidad, pues, para mejorar la calidad del aire en un inicio en la zona que hemos determinado por ahora, pero en un futuro en más zonas, porque esta zona de bajas emisiones, que es inicial y que entrará en vigor a finales de este año, principios del que viene, bueno, tiene una vocación de ir extendiéndose para ir mejorando toda la ciudad.
Usted defiende, y además lo hace de forma vehemente, que la conexión de la Y vasca debe ser por Navarra. ¿Por qué, alcalde?
Sin ningún lugar a dudas. Yo creo que las alegaciones formuladas por el propio gobierno vasco ante el planteamiento que hizo el gobierno de España son contundentes. Desde el punto de vista de afección medioambiental, en la propuesta que se está haciendo por la Sacana y hasta Vitoria, yo creo que no tienen comparación posible, pero luego desde un punto de vista de posición de la propia ciudad de San Sebastián y de conexión en alta velocidad hacia el Mediterráneo, es que este es un objetivo irrenunciable. Y lo que se me hace complicado de entender es el silencio de la administración Navarra, porque sin duda es que la diferencia y la posición que ocuparía Navarra con una solución directa desde San Sebastián es muy distinta a la posición que ocuparía con la solución que se está planteando en este momento, que yo creo que ni en tiempos ni en configuración física tiene ningún sentido. La verdad es que se me hace complicado muchas veces entender cómo se está apostando por esta otra solución que, como digo, o sea, y el informe del gobierno vasco lo dice clarísimamente, no tiene más que inconvenientes.
Pues entiendo que a su juicio responde ese silencio del gobierno de Navarra a una cuestión política.
Pues intuyo que sí, como no tengo pruebas no lo voy a afirmar.
Ya.
Pero hay algunos entendimientos que se producen entre formaciones políticas cuyo trasfondo pues muchas veces no es público. Y a veces uno tiene la sensación de que algo de eso hay en esto también.
Hablamos de la brecha, alcalde. Queda tiempo de obra, pero ya está adjudicado el proyecto de urbanización del entorno. ¿Cómo está el contencioso de la concesión en tribunales?
Bueno, eso llevará su curso. Y me imagino que será largo y se centrará sobre si la indemnización que hay que satisfacer por la recuperación de la concesión debe ser más o debe ser menos. Lo que espero es que ese proceso judicial no interfiera sobre lo que es la ejecución de la propia obra y podamos terminar toda la obra que se refiere a la brecha en el tiempo más breve posible, porque ya se ha alargado demasiado. Desgraciadamente, la concesión no cumplió sus obligaciones y esto ha hecho que esta obra se haya demorado de forma absolutamente injustificada.
Bueno, de hecho ya se están empezando a ver los cambios en toda esa zona, en todo ese entorno.
Sí, y nuestra intención y nuestra voluntad es hacerlo a la mayor velocidad posible.
Donostia subirá las tasas e impuestos municipales. Esto siempre, hombre, es un poco impopular entre los vecinos, entre la ciudadanía. Explíqueselo a los oyentes de Onda Vasca y en particular a los oyentes donostiarras. ¿A qué se debe esta subida de tasas e impuestos?
Bueno, yo entiendo que es muy impopular. A nadie le gusta que le suban los impuestos. Pero hay dos realidades que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y desde una posición de responsabilidad de quien tiene que gestionar el ayuntamiento, pues esto debe ser explicado. La primera es que el coste de los servicios que presta el ayuntamiento se ha incrementado. Es decir, como ciudadanos todos hemos visto o todos estamos sufriendo las consecuencias de la inflación y el ayuntamiento también las sufre. Es decir, el mismo servicio hace un año o hace dos no cuesta lo mismo que cuesta ahora. Porque ha habido incrementos retributivos, porque ha habido incremento de materiales, porque ha habido muchos factores, ¿no? Y claro, si queremos seguir prestando servicios de calidad, pues no hay otra que el de actualizar también la política tributaria del ayuntamiento. Y luego está el tema de las basuras. Esta es una cuestión que viene derivada de una ley que entra... ha entrado en vigor, pero que determina que para el año 2025 no puede existir un déficit en el servicio que se presta en recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y nosotros ahí teníamos un gap de 5 millones y medio de euros, es decir, había 5 millones y medio de euros que no se estaban pagando por ese servicio directamente por los usuarios, sino que lo estaba financiando el ayuntamiento a través de otros tributos, y eso no puede ser a partir del año 2025. Luego hemos tenido que hacer el incremento necesario para que ese gap desaparezca de cara al año 2025 y que el coste real de lo que supone la recogida y el tratamiento de las basuras, bueno, pues se refleje en esa tasa. Yo entiendo que eso no es popular. Hay otro elemento que sí me gustaría destacar,
sí.
Porque, y cuando hablamos de la tasa turística, este es un buen ejemplo. San Sebastián, cuando genera residuos, los genera, evidentemente, porque los generamos los ciudadanos que estamos empadronados en San Sebastián, pero al ser un destino turístico, es fácil de entender que también hay una gran parte de residuos que se generan precisamente por la afluencia turística. Y sin embargo, el coste de la tasa la afrontamos única y exclusivamente los ciudadanos empadronados. Entonces, por ejemplo, pues el establecimiento de un tributo turístico podría de alguna manera evitar que se produjera esa distorsión en lo que es el coste de un servicio y a quién se le está ofreciendo ese servicio.
Bueno, alcalde, terminamos, ya nos queda muy poquito tiempo. Nos lo decía un poco al principio de la charla, pero se lo pregunto para terminar. ¿Cómo se le presenta hoy el día, una vez que acabe esta entrevista? Cuéntenos.
Bueno, de aquí iré a la Junta de Gobierno local, que es lo siguiente que tengo. Esta semana estamos gobernando con normalidad, por decirlo de alguna manera. Después tengo un par de reuniones. Me acercaré a un concurso gastronómico que hay en la Plaza de Cataluña. Y también tengo otra cita con un medio de comunicación. Y finalmente a la noche, pues otro medio de comunicación ha organizado una pequeña fiesta en el Palacio Miramar y también me acercaré allí a ver los fuegos artificiales.
Bueno, para tiempo para el, vamos a decirlo así, ocio personal o familiar, veo que poquito, ¿no? Lo que pueda rascar por ahí.
Pues poquito. Lo que pasa es que uno ya, como tiene hijos que van subiendo en edad,
van por libre.
Pues tampoco es que me echen mucho de menos. O sea, pues no sé ni a qué hora entran.
Eneko Goia, vamos a dejarlo aquí por si acaso. Eneko Goia, alcalde de Donostia, es que ricasco, que tenga buen día, que vayan muy bien las fiestas.
Es que ricasco, Zuei.
Onda Vasca, Chema Gutiérrez.